UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Tormenta eléctrica de anoche afecta principalmente la zona rural de Puerto Vallarta y comunidades de Bahía de Banderas como Punta Mita, Higuera Blanca y Sayulita. Arranca en Puerto Vallarta el primer sistema de electromovilidad con 19 autobuses eléctricos. Transporte metropolitano entre Vallarta y Bahía de Banderas sigue estancado por falta de modernización en Nayarit, así lo asegura el secretario de Transporte, Diego Monraz. Bahía de Banderas abre la puerta a una nueva etapa de desarrollo sostenible. Nueva preparatoria y mejoras del CETMAR, anuncia el gobernador de Nayarit en Bahía de Banderas. Habitantes de Punta de Mita marchan pacíficamente en rechazo a la privatización de las playas. La Marina abre oportunidades de empleo en Puerto Vallarta. Hay vacantes para profesionistas técnicos y también para personal operativo. En más noticias, turistas frecuentes a Puerto Vallarta advierten pérdida de identidad por crecimiento urbano. Turismo náutico y de cruceros fortalecen la actividad turística de Puerto Vallarta. Extranjero muere tras caer por las escaleras en edificio en la zona residencial de Concha Chinas. Y muere civil en enfrentamiento con fuerzas policiales en Aguamilpa, en Nayarit. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias en este lunes 3 de agosto de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Les recuerdo que transmitimos en www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, que por cierto ya empiezan a estar ya de regreso el 7 de... Ahorita los académicos ya están llegando, administrativos, en fin, en esta semana se normaliza el ingreso total después de este periodo vacacional. Y bueno, el Centro Universitario de la Costa publicó Flora ilustrada en el Centro Universitario de la Costa, que documenta 170 especies, entre hierbas, árboles, arbustos, palmeras, suculentas, un libro manual dirigido a estudiantes, comunidad universitaria y todo público interesado en conocer las especies con las que cohabitamos en el campus universitario. Déjeme comentarle que aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues tenemos como que nuestros árboles predilectos, tenemos un sinnúmero de árboles. El campus universitario tiene pues 10 hectáreas, un poco más de 10 hectáreas, de las cuales el 38.2% son áreas verdes, mientras que el 61.8% restante son áreas construidas o proyectadas para infraestructura. El libro, este libro que le comento, ilustra la flora, donde las hierbas son las más abundantes, 67 especies, seguido de los árboles, 57 especies, arbustos, 24 especies, palmeras, 11 especies y suculentas, 11 especies. La organización del volumen sigue el orden de lo más fácil a lo complejo, de la hierba al árbol, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y sí, durante todos estos días, pues presienten las plantas, los árboles, cómo se toman sus momentos de tranquilidad, ¿verdad?, cuando todos se van de vacaciones. Bueno, en otro tema, agentes de la Fiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes razón de género y la familia detuvieron a Iván Martín N., señalado como presunto coautor material del feminicidio de la chica de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo pasado en Zapopan. Las investigaciones permitieron establecer que en la huida fueron utilizados una motocicleta, un automóvil blanco, mientras que el análisis de imágenes del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones y cómputo del C5 de cámaras particulares fue fundamental para identificar al detenido. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, también estamos en Facebook como Radio UDGPV, comparto en mi Face personal también como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Le informo que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco confirmó que 3 personas han fallecido en hechos relacionados con la actual temporada de lluvias en el estado. Además, las autoridades mantienen bajo análisis el caso de una niña de 6 años de origen mixteco, cuyo cuerpo fue localizado tras presuntamente haber sido arrastrado por la corriente, esto en el río Tomatlán, para determinar si el fallecimiento también está vinculado con las condiciones meteorológicas. En más noticias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit inició la conformación de una unidad antiexplosivos que se integrará a la Policía Estatal y contará con funciones especializadas similares a las que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero explicó que la medida responde a la ubicación estratégica del estado, rodeado por entidades con problemas de seguridad como son Sinaloa, Jalisco, Durango, Zacatecas, por lo que considera necesario fortalecer las capacidades de prevención y también de respuesta. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos a un resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insistió en la posibilidad de que fuerzas de seguridad estadounidenses intervengan en México para combatir el narcotráfico. La mandataria reiteró que la defensa de la soberanía nacional es un principio irrenunciable y afirmó que México mantiene una relación de amistad con otros países, pero siempre con respeto a su independencia. Durante una gira por Oaxaca, la presidenta también encabezó la colocación de la primera piedra de un nuevo hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social, proyecto que formará parte de la denominada Ciudad Salud. Autoridades federales aseguraron cerca de 3 millones de cigarros de procedencia ilícita con un peso superior a 4 toneladas durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El decomiso correspondió a mercancía proveniente de China y Corea, la cual fue detectada mediante labores de inteligencia aduanera, equipos de inspección no intrusiva de rayos X y revisiones físicas realizadas por el personal de seguridad.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se reanudarán las negociaciones con Irán, posiblemente mediante intermediarios. El mandatario señaló que las conversaciones sostenidas con Arabia Saudita, Qatar e Irán influyeron en su decisión de cancelar un ataque militar que afirmó habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó cualquier retiro de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza mientras el grupo Hamas no entregue por completo sus armas. La postura fue anunciada pese al plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y ocurre mientras Netanyahu enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Cuba registró una nueva desconexión total del sistema electroenergético nacional pocas horas después de haber restablecido parcialmente el servicio tras un apagón previo.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con más información. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó esta mañana en la conferencia matutina los resultados de la gira de trabajo que realiza durante el fin de semana por el estado de Oaxaca, donde anunció diversos proyectos de infraestructura, entre ellos la creación de la ciudad Salud. Asimismo, adelantó que durante la conferencia se va a profundizar en el análisis sobre el impacto que tienen las plataformas digitales en la sociedad y especialmente entre niñas, niños y adolescentes. Escuchemos a la presidenta de México.
El impacto que tiene, vamos a decir, el uso excesivo de las plataformas, las redes sociales, en las niñas, los niños y las y los jóvenes. Y por eso esta discusión nacional, por eso la mañanera de los lunes le estamos dedicando a este tema, para que madres, padres de familia conozcan, niñas, niños, jóvenes, ustedes, y que se discuta qué hacer en México para proteger a las y los niños, a los adolescentes, de esta adicción que provoca las redes sociales y las plataformas.
Bien, también en la conferencia matutina, el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt hizo un llamado al gobierno de México para impulsar medidas que restrinjan el uso de teléfonos celulares en las escuelas, establecer también en 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. El especialista expuso que estas acciones van a contribuir y proteger el desarrollo y la salud mental de las y los menores frente a los efectos del uso intensivo de las plataformas digitales. Vamos a escuchar.
Democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Le animo a usted, Presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México. Imagínese si, cuando nosotros íbamos a la escuela, hubiéramos podido llevar nuestros televisores y radios para usarlos durante la clase. Imagínese ser maestro en una situación tan imposible. La enorme distracción que provocan los teléfonos, así como las tabletas y los computadores, es una de las razones por las que los resultados de los exámenes y la capacidad lectora están disminuyendo en todo el mundo.
Y bueno, también como parte de los integrantes del gabinete estuvo presente el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, también hablando sobre estos temas.
Hoy, 3 de agosto, queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Martín, Pedro, Agustín, Francisco y Salvador. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Y claro que hoy, 3 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de la Planificación Familiar y recordamos que en el año de 1792 se lleva a cabo la colocación de la primera piedra de la Casa Blanca en Washington, sede oficial de los presidentes de los Estados Unidos de América. En 1875 nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, destacado pintor, mejor conocido como el Dr. Alt. En 1914, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania le declara la guerra a Francia. Y en el año de 1958, en México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines moviliza al ejército para reprimir la larga huelga de los trabajadores ferroviarios.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Y nos vamos, amigos del auditorio, estamos iniciando mes, semana. Vamos a ver cómo abre nuestra moneda con respecto a otras monedas, el dólar, dólar estadounidense, canadiense y euro. Son las 9:16. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y déjeme comentarle que el peso, por cierto, cerró el mes de julio con un leve avance frente al dólar estadounidense. Por lo pronto, vamos a ver cómo abren los mercados esta mañana. El tipo de cambio continúa sensible a la evolución de los riesgos geopolíticos globales, advierten analistas, pues a pesar también de pues todos estos vaivenes, el peso mexicano avanza. Le tengo la cotización y en estos momentos el dólar estadounidense se cotiza con respecto al peso mexicano a la compra 16 pesos con 81 centavos, a la compra, a la venta 17.74. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 31 centavos, se vende a 17.32. El dólar canadiense se está comprando a 12 pesos con 32 centavos, se vende a 12.33. Mientras que el euro se compra a 19 pesos con 67 centavos, se vende a 20.25.
Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo nos va a pintar este inicio de semana? Lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay grandes novedades en el esquema atmosférico del país. Alta presión con giro anticiclónico en Arizona propicia ambiente seco y muy caluroso en los estados fronterizos del norte. Las zonas norte y noreste presentan valores entre los 35 y 38, menores que en días pasados, pero se mantienen muy altas en la zona noroeste. Phoenix alcanzará hoy los 45 grados y el referente Mexicali se va a los 48. En el territorio nacional, las lluvias siguen cargadas al litoral del Pacífico. Por lo pronto, se observan dos núcleos convectivos, uno en la Costa Chica de Guerrero con nublados y lluvias, incluyendo Acapulco, el otro en la boca del Mar de Cortés con tormentas cerca de las Islas Marías. No se observa actividad ciclónica, solo hay canales de baja presión y la humedad dispersada por la onda tropical número 23 en mares del sur de Michoacán y Colima y la onda tropical número 24 que actualmente cruza países centroamericanos. Las lluvias más intensas estarán asociadas al monzón de Norteamérica y se estarán presentando en las zonas limítrofes entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, también en sierras al sur de Nayarit o Plan de Barrancas. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con medio nublados, con presencia de lluvias ligeras en zonas aledañas. Dominará el sol ya avanzada la mañana y mediodía, con incremento de nublados en la tarde, cuando ocurran algunas lluvias dispersas. Ayer Sayulita reportó 40.1 milímetros, Higuera Blanca 38.6, Valles 31.5, Ixtapa 5, El Veladero 12.2, Bomberos Vallarta 6.2, Las Palmas 26.8 y Punta de Mita 40.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados, la mínima fue de 25, cercano a las playas, 22 grados y medio, algunos kilómetros tierra adentro. Así es que, Susana, continuarán las lluvias por estas ondas, principalmente ondas tropicales y el monzón de Norteamérica, situado prácticamente a lo largo de la Sierra Madre Occidental. A lo largo, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y precisamente, amigos del auditorio, ayer tormenta eléctrica, la de anoche, afectó principalmente la zona rural de Puerto Vallarta y comunidades de Bahía de Banderas como Punta Mita, precisamente Higuera Blanca y Sayulita. Al regreso de la pausa le tenemos esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y como ya le comentaba, amigo del auditorio, la tormenta eléctrica que se sintió anoche, qué relámpagos, ¿verdad? Bueno, pues esta tormenta afectó principalmente la zona rural en Puerto Vallarta, pero también a comunidades de Bahía de Banderas como Higuera Blanca, Punta Mita y Sayulita. Sobre esto nos tiene el reporte Osvaldo Granados. Adelante, Osvaldo.
La tormenta eléctrica registrada anoche fue particularmente intensa en comunidades rurales de Puerto Vallarta y en el vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, donde se reportaron las mayores acumulaciones de agua. Horas antes de la tormenta, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió un aviso preventivo a través de la aplicación Alerta Jalisco, en el que advirtió sobre el desarrollo de tormentas frente a las costas de Puerto Vallarta con desplazamiento hacia los alrededores. El pronóstico contemplaba lluvias de moderadas a puntuales fuertes, rachas de viento superiores a los 56 kilómetros por hora y actividad eléctrica durante la noche. De acuerdo con el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, las precipitaciones más intensas se registraron en Bahía de Banderas, donde Punta de Mita acumuló 40.8 milímetros de lluvia, seguida de Sayulita con 40.1 milímetros e Higuera Blanca con 38.6 milímetros de agua por cada metro cuadrado. En Puerto Vallarta también se presentaron lluvias importantes, principalmente en la zona rural. Las Palmas registró 26.8 milímetros, Rancho Viejo El Veladero 12.2 milímetros, mientras que en Ixtapa se contabilizaron solo 5 milímetros. Las fuertes precipitaciones también impactaron comunidades como Tebelchía y Ecoterra, donde la lluvia fue considerablemente más intensa junto con los vientos, a diferencia de otras zonas. Aunque la tormenta se dejó sentir con fuerza en distintos sectores del municipio, las afectaciones dentro de la mancha urbana fueron menores, así lo destaca el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Misael López Muro.
Pues sí, fíjate que las lluvias de ayer, de anoche, no nos dejaron mayor afectación. Estuvimos muy atentos haciendo recorridos en todo lo que nos corresponde como municipio. Y no hubo nada así de consecuencia. Algunos árboles caídos que ya se atendieron. También unas pequeñas inundaciones donde no hubo afectación a domicilios. Tuvimos algunos canales y arroyos con crecimiento, pero también nada de consecuencia. Y pues vamos a estar atentos, fue una lluvia normal de temporada.
Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
También este fin de semana arrancó en Puerto Vallarta el primer sistema de electromovilidad con 19 autobuses eléctricos. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
Puerto Vallarta dio un paso histórico en la modernización de su transporte público. Este viernes 31 de julio, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó el arranque oficial del primer sistema de electromovilidad del puerto, con la puesta en circulación de 19 autobuses 100% eléctricos que operarán sobre el corredor Francisco Medina Ascencio. El nuevo sistema, que comenzará a brindar servicio a partir de este sábado, busca beneficiar diariamente a más de 9.000 usuarios con un transporte más eficiente, cómodo y sustentable, afirmó el gobernador durante el evento de inauguración en lo que denominó electrolinera o centro de carga.
Va a conectar toda la zona hotelera de la Medina Ascencio para que este sistema de transporte lo mismo lo pueda utilizar todas las personas que trabajan en la industria turística, para que lo puedan utilizar las y los estudiantes del CU Costa, para que lo puedan utilizar quien llegue de visita al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, para que lo puedan utilizar los visitantes que vengan a toda la zona turística de la Medina Ascencio. Es decir, es un sistema de transporte público lo más moderno del mundo para Puerto Vallarta.
Las unidades, que cuentan con capacidad para transportar entre 85 y 120 pasajeros, están equipadas con aire acondicionado, sistema de videovigilancia, recaudo electrónico y accesibilidad universal. Como parte del proyecto, también se construyeron 7 nuevos paraderos y se rehabilitaron más de 5.000 metros cuadrados de patio de resguardo con 10 estaciones de carga eléctrica. El sistema operará de 5 a 23.30 horas mediante 2 rutas troncales y una ruta alimentadora. Una de las rutas recorrerá de Ixtapa a Galerías Vallarta, mientras que la segunda conectará el Centro Universitario de la Costa con el centro de la ciudad. A partir del 7 de agosto, entrará en operación una ruta alimentadora gratuita para estudiantes que enlazará el crucero de Ixtapa con el interior del CU Costa. Los intervalos de paso serán de entre 5 y 14 minutos, con una frecuencia promedio de una unidad cada 7 minutos, lo que permitirá reducir los tiempos de espera en el principal corredor turístico del puerto. La tarifa integrada será de 11 pesos mediante las tarjetas Mi Movilidad o Única. El secretario de Transporte Transporte Diego Monraz Villaseñor detalló que la inversión total para la infraestructura y puesta en marcha del sistema asciende a aproximadamente 300 millones de pesos, incluyendo las obras ejecutadas por el sistema de tren eléctrico urbano, además de las 19 unidades estatales, 10 autobuses adicionales operados por concesionarios que fortalecerán la cobertura del servicio.
Se han incrementado 98 unidades, sin embargo hay que restar las 23 siniestradas. Siendo completamente sinceros, hay todavía necesidad de recuperar las 23 que se quemaron el día 22 de febrero. Y ya el seguro está pagando las unidades y se tendrán que reponer. Nos faltan entonces todavía esas 22 y 40 más que va a incorporar Unibus. Estas nuevas unidades, 19 por parte del CITEUR y 10 eléctricas también por parte de Unibus, componen el sistema Medina Ascencio. Al 100% quedó compuesto con 29 unidades eléctricas, como ya lo saben, piso bajo, aire acondicionado, accesibilidad universal, de 18 y de 12 metros, que van a ser el sistema operado en conjunto CITEUR y Unibus. Ese sistema se mantendrá ya de primera, ya es difícil que estas unidades tengan fallas y tengan retrasos, vamos a tener una mayor frecuencia que va a unir a muchas comunidades, pero todavía necesitamos que se recuperen las 23 siniestradas y que lleguen 40 más, o sea...
Como incentivo para que la ciudadanía conozca el nuevo modelo de transporte, el gobierno de Jalisco anunció que el servicio será completamente gratuito durante este sábado 1 y domingo 2 de agosto. Con este proyecto, Puerto Vallarta se convierte en una de las primeras ciudades del país en contar con un sistema de transporte público eléctrico de estas características, impulsando una movilidad más limpia, eficiente y confortable para habitantes y visitantes. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a la inauguración, vimos las unidades, amigos del auditorio, nos subimos, ojalá y que los usuarios los cuiden, pero también nos decía Diego Monraz, secretario del Transporte, que las calles, ¿cómo se encuentran? Claro, es responsabilidad del gobierno municipal, dijo, pero sí es necesario que algo se haga, porque pues si no las unidades pronto se van a deteriorar. Por lo pronto, déjeme comentarle también que en Bahía de Banderas se abre la puerta a una nueva etapa de desarrollo sostenible. Bahía de Banderas, como ya sabemos, aprobó el programa de ordenamiento ecológico participativo. Ahora hay buenas noticias. Vienen para Bahía de Banderas como parte de una visión a largo plazo. El presidente municipal Israel Santillán presentará una iniciativa al Pleno para construir las condiciones que hagan posible un proyecto de economía circular. Así es, ya están en el tema de la economía circular. La propuesta representa el inicio de una estrategia orientada a consolidar acciones innovadoras en favor del medio ambiente, el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo sostenible del municipio. Con ello, el gobierno municipal de Bahía de Banderas continúa impulsando iniciativas que proyecten un mejor futuro para el municipio. Y justamente déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, habitantes de Punta Mita marcharon pacíficamente en rechazo a la privatización de las playas. Vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información.
Decenas de habitantes de Punta de Mita, opositores a la privatización de la playa Las Cocinas, realizaron este domingo una caminata a la emblemática Playa de la Lancha, que en el 2018 pretendió apoderarse de ella la empresa Cantines de Mita del Grupo Dine. De manera simbólica, el chilango nayarita Jesús Campos tomó un marro y destruyó parte de una roca frente a los pobladores que los acompañaban. Durante la caminata, los gritos de fuera rocas, retumbaron una y otra vez. Y es que en el trayecto a la lancha, las rocas en la zona federal resultaron ser una constante, comentó Efraín López, vocero del movimiento Batalla por la Playa de Punta de Mita, a quien escuchamos ahora.
Vimos en algunos lugares donde hay derrumbes, vimos otros lugares donde el mar está reclamando su cauce y finalmente cuando llegamos a la playa La Lancha, ahí descansamos, estuvimos en la playa muy bonita, por cierto, donde no hay ninguna intervención humana, donde no hay obras de emergencia, tal y cual las tenemos aquí a un lado del pueblo, en Playa de las Cocinas y también lo que se llama Ranchos. Entonces, pues es un...
En la caminata hubo niños, adultos y abuelos, narró Efraín López, quien destacó que el objetivo de esta manifestación pacífica fue generar conciencia de los daños que ocasionan los enrocamientos. Escuchemos de nuevo a Efraín López.
El objetivo era evidenciar cómo los enrocamientos deterioran la playa y indirectamente crean un obstáculo para llegar a la siguiente playa, que es usualmente donde queremos estar en este momento, porque los enrocamientos ya crearon deterioro en los lugares en donde se construyeron. Entonces esas playas ya no son playas amenas para pues para recreación.
De la playa Las Cocinas a la lancha son alrededor de 1.5 kilómetros de distancia. Cuando el área estaba limpia se tardaban unos 30 minutos, pero ahora son 1.5 horas debido al gran número de rocas que se tiene que sortear con el peligro que ello conlleva, relató Efraín López. Dijo que Cantiles de Mitas del Grupo DINE es la misma empresa que tiene la concesión en Playa Las Cocinas y la lancha. Finalmente dijo que la empresa no le interesa ni la gente de Punta de Mita ni el medio ambiente. Esto es en lo último que piensan y ya lo han demostrado en Playa Las Cocinas, remató Efraín López. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en un momento más vamos a tener a Efraín López de Batalla por la Playa con esta serie de situaciones que están esperando se resuelvan en Playa Las Cocinas. Tenemos pausa y enseguida regresamos porque también déjeme comentarle que la nueva preparatoria del CETMAR anuncia que va a haber varias mejoras. Ya le vamos a tener los detalles.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos.
Y está aquí Efraín López del colectivo Batalla por la Playa, que ayer hicieron un recorrido, amigos del auditorio, fue una marcha también pacífica, hicieron un recorrido y desde luego el rechazo a la privatización de las playas. Y esto realmente es como estar, Efraín, pues insistiendo en algo que debe ser tan natural, ¿no? Porque la presidenta de México ha dicho, los 20 metros de playa, las playas son libres, pero hay desarrolladores, empresas que no entienden, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Susana. Sí, pues mira, ya han pasado ya varios días desde que Semarnat anunció la revocación de la concesión de Playa Las Cocinas, pero las piedras siguen ahí. No vemos acciones concretas para retirarlas ni para restaurar el ecosistema. Mientras Semarnat y Profepa repiten el mismo discurso, para nosotros esto empieza a parecer una simulación. O sea, no queremos que se repita lo ocurrido en la playa La Lancha. Después de recuperar la ventana al mar en 2018, también colocaron piedras ahí en el estero y ahí siguen las piedras. Ese espacio nunca
fue... ¿También es de DIDE?
También, ajá, así es. Ese espacio nunca fue restaurado por completo y aparte de eso también... Le quitaron la concesión a DINE en ese tiempo y DINE volvió a aplicar para la concesión. Entonces tienen la concesión todavía ahí. No vamos a permitir que pase lo mismo en Playa Las Cocinas, ¿verdad?
Prácticamente tienen que estar al acecho, ¿no? De que a ver qué están haciendo aquí, luego te surge otra cosa y luego otra. Y así está uno, sí. Que hay construcciones... Digo, en toda la Bahía de Banderas.
Sí, no, y...
No me refiero nada más Bahía de Banderas, porque también de este lado está pasando lo mismo.
Sí, yo pienso que ellos le apuestan a que nosotros desistamos, a que nosotros claudiquemos, pero eso no va a pasar, porque ya como hemos visto los daños que se han causado anteriormente y continúan ahí, nosotros no vamos a dejar que eso pase con Playa Las Cocinas, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar estar recorriendo el espacio público para documentar los obstáculos y el daño ambiental, al mismo tiempo que vamos a continuar impulsando actividades que fortalecen la comunidad. Por ejemplo, este fin de semana tenemos doctor José Carlos Ventral Medina, es un investigador del INAH, y él va a impartir una charla sobre la historia de la península de Punta de Mita en el Salón Ejidal de Emiliano Zapata el domingo día 9. También estamos organizando el primer festival del mural de Punta de Mita para finales de octubre. Queremos convertir un fin de semana en una gran galería de arte al aire libre para honrar la batalla por la playa, las cocinas y promover el derecho a un medio ambiente sano. En lo legal, la revocación de la concesión fue solo el primer paso. Seguimos exigiendo el retiro de las rocas y la restauración integral de Playa Las Cocinas. No vamos a aflojar hasta que se garantice la integridad ecológica de la zona federal marítimo terrestre y el libre acceso a nuestras playas, Susana.
Pues sí, esto hay que darle seguimiento, y le voy a preguntar a Roberto Rodríguez, uh-huh, de la Semarnat de Nayarit, que nos diga, mientras voy a la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Para que nos diga cuándo retiran pues todo este enrocamiento.
Sí, sí, claro que sí. Tenemos que continuar poniendo presión para que para que DINE haga lo que ya dijeron que iban a hacer, porque de hecho ellos dijeron que se iban a mover para atrás y que iban a quitar las rocas. Eso lo dijeron hace un poquito más de un mes en uno de sus comunicados. Y pues nosotros no vemos nada de movimiento.
¿Qué es lo que está esperando Grupo DINE? Históricamente este grupo ha actuado así. Desde la época de Corral del Risco, sí, ¿no? Uh-huh. Hasta la fecha.
Sí.
O sea, es una empresa que ha querido estar bien con la comunidad, pero haciendo este tipo de cosas, ¿no?
Sí. Sí, no, ellos pretenden que tienen una relación con el pueblo de Punta de Mita muy amena, pero nosotros que
eso le dicen ahí, a las autoridades, ¿eh?
Sí, eso le dicen a las autoridades, y también pues siguen sacando sus comunicados. Yo pienso que para mantener contentos a sus inversionistas, porque pues en realidad no vemos que hagan algo bueno para o que hagan lo que tienen que hacer.
Además, el dictamen que se hizo, el resolutivo que nos dieron a conocer, realmente se reconoce que ellos se pasaron de lanza.
Sí.
Sí. Entonces, cualquier persona, ya no digo un grupo de esa naturaleza, cualquier persona que invada más de la cuenta, inmediatamente hay sanción, multa, y lo obligan a que ponga las cosas como estaban, ¿no?
Así es.
Entonces sí, vamos a estar en espera.
Ok, muy bien, vamos a estar en espera.
Muy bien, y yo voy a hablar en un momentito más, no te vayas, vamos a ver si tenemos comunicación con Roberto Rodríguez de Semarnat. Mientras tanto, permíteme, fíjate que en la nueva preparatoria del CEDMAR va a tener mejoras que ya necesita, y esto lo anuncia el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, realizó este domingo una gira por Bahía de Banderas, donde inauguró domos y mejoras en infraestructura educativa, así como el inicio de un puente en La Ceiba, en el poblado de Aguamilpa, con una inversión superior a los 6 millones de pesos. Acompañado de funcionarios de su confianza y su esposa y presidenta del DIF estatal, Beatriz Estrada Martínez, Navarro Quintero arrancó su gira en Aguamilpa, donde asumió nuevos compromisos como el enviar maquinaria para el campo e impulsar la ganadería con la compra de 80 pesos el kilo y la instalación de una báscula. Luego Navarro Quintero acudió a San Juan de Abajo, donde entregó un domo en la Escuela Técnica número 5, y con lo cual las actividades de los estudiantes ya no tendrán que detenerse por el sol o por las lluvias, dijo Navarro Quintero. Posteriormente, el gobernador y su equipo se trasladaron a la Escuela Leona Vicario de San José del Valle, donde también entregaron un domo y una cancha rehabilitada con una inversión de poco más de 3 millones de pesos. Una de las obras que más llamó la atención es el banderazo de la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza de Juárez en Nuevo Nayarit, una obra que fortalecerá las ofertas educativas y acercará mayores oportunidades de formación para las y los jóvenes de la región, dijo Navarro Quintero. El nuevo puente contará con una inversión superior a los 17 millones de pesos y ofrecerá una modalidad mixta. Finalmente acudió al Centro Tecnológico del Mar de la Cruz de Guanacaste, donde anunció una intervención integral de ese centro educativo en el que se contempla inversión superior a los 9 millones de pesos. Contempla domos sanitarios para personas con discapacidad y mejoras de edificios. Concluyó su gira con la entrega de un domo en la telesecundaria José María Pino Suárez de Higuera Blanca. Mi reporte desde Bahía de Valera, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, y le informo que la Marina Armada de México, está abriendo oportunidades de empleo en Puerto Vallarta. Hay vacantes para profesionistas, técnicos y también para personal operativo. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
La Secretaría de Marina abrió una nueva convocatoria de empleo en Puerto Vallarta para mujeres y hombres que deseen incorporarse al servicio activo de la Armada de México, ofreciendo vacantes para profesionistas, personal técnico y trabajadores con diversos oficios. El reclutamiento se realiza en la 12ª Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, donde los interesados podrán presentar su documentación y conocer las plazas disponibles dentro de la institución. La Marina ha informado que las vacantes están dirigidas a personas con escolaridad que va desde secundaria hasta estudios de licenciatura, maestría o doctorado, dependiendo del puesto al que aspiren. La convocatoria contempla oportunidades para médicos cirujanos, licenciados en enfermería, ingenieros en distintas especialidades, oceanógrafos y técnicos en trabajo social. Además, se requieren infantes de marina, buzos, maquinistas, choferes, cocineros, mecánicos automotrices, albañiles, carpinteros, tapiceros, ojalateros, frigoristas y personal especializado en otras áreas operativas. Entre los principales requisitos se encuentra ser mexicano por nacimiento, tener entre 18 y 35 años de edad, cumplir con los parámetros físicos establecidos por la institución y no contar con antecedentes penales. Asimismo, los aspirantes no deberán haber pertenecido previamente a otra fuerza armada o corporación de seguridad pública. La recepción de documentos se realiza de manera presencial en las instalaciones de la 12ª Zona Naval, ubicada sobre la avenida Francisco Medina Asensio, en la colonia Educación. Esto de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La Secretaría de Marina enfatizó que el proceso de reclutamiento es completamente gratuito y advirtió a la población que no se deje engañar por gestores o intermediarios que ofrezcan facilitar el ingreso a la institución a cambio de dinero. Las personas interesadas pueden solicitar mayor información comunicándose al teléfono 322-224-2352. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y mire, esta semana que tuvimos de descanso, hubo algunos compañeros que salieron de Puerto Vallarta, otros nos quedamos. Y yo me quedé a disfrutar de Puerto Vallarta y me quedé a disfrutar de rincones emblemáticos, de lugares tan hermosos, como por ejemplo está el Hotel Lindomar. Y que con el nombre está súper perfecto, porque tiene unas vistas preciosas, el servicio, el restaurante, pero sobre todo las vistas. El personal tan atento envió saludos por ahí a todos y cada uno de los que ahí colaboran en el Hotel Lindomar, a Ulises Alfaro también. Le enviamos un saludo al gerente general. Y mire, estuvieron turistas, gente que va cada año o cada Navidad o cada periodo vacacional, están aquí en Puerto Vallarta. Son turistas frecuentes que también se dan cuenta, advierten de la pérdida de identidad que ha sufrido Puerto Vallarta por el crecimiento urbano. Los turistas que durante años, incluso décadas, han elegido a Puerto Vallarta como su destino vacacional, manifestaron su preocupación por la transformación que vive la ciudad debido al crecimiento de grandes desarrollos inmobiliarios, pero también hicieron señalamientos con respecto a la acumulación de basura. Usted puede ir por la carretera, que ahí hay montones de basura, y la pérdida, como ya comenté, de identidad que distinguió a Puerto Vallarta durante varias generaciones. Bueno, pues nos hablaban de eso que se decoraba con talavera, los baños, las fincas, las casas, las tejas, los testimonios que recabamos. Vamos a escuchar uno de ellos que ahí en Lindomar, que está considerado como uno de los hoteles tradicionales de Puerto Vallarta, usted entra a ese lugar y dice, aquí estoy en Puerto Vallarta. Esta arquitectura conserva la integración con el paisaje natural y mantiene la esencia del destino que enamoró a miles y miles de visitantes nacionales y extranjeros. Vamos a escuchar.
Nos visitan de Guadalajara y viene usted aquí a esta área, ¿por qué?
Porque está muy bonito el mar, muy limpio, está todo, el mar es precioso.
Este hotel es bonito.
Muy bonito es este hotel.
¿Tiene muchos años viniendo aquí?
Más de 20 años tengo viniendo aquí a Lindomar.
¿Y cómo ve Vallarta?
Lleno de basura por todos lados. Llueve y las bolsas están flotando por todo Vallarta. Todo Vallarta es pura basura.
¿Qué le diría usted a las autoridades?
Que no hagan ya tanto edificio. Están acabando con cerros, con el Vallarta viejo de toda la vida. Y pues a las autoridades que hagan algo, porque es puro edificio ya Vallarta. Altos, 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 y ya no dejan ver nada.
¿Viene usted con toda la familia?
Con toda mi familia vengo y tenemos años viniendo aquí. Muchos años. Yo tengo 50 años y toda la vida he venido aquí a Puerto Vallarta.
Y pues a mí me encanta Vallarta, pero sí está muy feo y lleno de basura. Si no lo limpian, pues cambiaremos de destino.
Porque Vallarta era una ciudad limpia y ahora es pura basura. Gracias.
Pues ahí está. Ahí está, así que el llamado a las autoridades para que se apliquen en esto de la recolección de basura. Y bueno, vamos a otro tema, otras cosas. El turismo náutico y de cruceros fortalecen la actividad turística de Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El turismo en Puerto Vallarta mantiene una tendencia positiva al cierre de julio, impulsado por un incremento en el turismo de cabotaje durante las vacaciones de verano y por la experiencia de una recuperación en la llegada de cruceros durante los próximos meses, informó el director general de Puerto Mágico, Vicente Aguilar Sosa. El directivo señaló que la actividad náutica ha generado una importante derrama económica para el destino durante el periodo vacacional, con un comportamiento superior al registrado en el verano del año pasado. Indicó que la expectativa es mantener esta dinámica durante agosto, pese a la disminución habitual que suele presentarse con el regreso a clases. Explicó que conforme disminuya la afluencia del turismo nacional que realiza recorridos por mar, comenzará a repuntar la temporada de cruceros, lo que permitirá mantener la actividad económica y turística en el puerto. Aguilar Sosa adelantó que para octubre ya se tienen confirmadas 25 escalas de cruceros, cifra que fortalecerá la llegada de visitantes internacionales y permitirá ampliar la oferta de recorridos y experiencias para un mercado que, en muchos casos, visita Puerto Vallarta de manera recurrente. Asimismo, destacó que continúan los trabajos para concretar el proyecto del Home Port, considerado una de las inversiones estratégicas más importantes para el desarrollo turístico del destino, debido al impacto económico que generará y a la coordinación que requiere entre autoridades e inversionistas.
El turismo náutico en Puerto Vallarta por estas vacaciones ha sido de muy buen impacto, muy buena derrama económica, y esperamos que así continúe por todo este fin del mes de julio y principios de agosto, y esperemos que así como está terminando julio y iniciando agosto, se mantenga por muchos días en agosto, porque luego el regreso de las vacaciones de escuelas pues baja un poquito, pero la otra muy buena noticia es que ya se empieza a ver este realce en el turismo de cruceros, es decir, va a bajar un poco la parte de turismo náutico del turismo nacional, pero repunta el turismo de cruceros, entonces nos mantiene muy contentos, nos mantiene ocupados en ver estos nuevos recorridos turísticos que podemos ofrecerle nuevas cosas al turismo extranjero, porque muchos de ellos es turismo repetitivo. Estamos muy contentos por eso. Ya para el mes de septiembre y octubre, bueno, en octubre ya tenemos casi 25 cruceros confirmados. Entonces, eso es muy buena noticia.
Finalmente, reconoció la hospitalidad de los vallartenses como uno de los principales factores para fidelizar a los visitantes y mantener el posicionamiento turístico del destino. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y mire, el transporte metropolitano entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas sigue estancado por la falta de modernización en el transporte nayarita. Así lo dice el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz. El reporte, la información con Miguel Ángel Ocaña.
El proyecto para integrar un sistema de transporte público metropolitano entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas mantiene avances desiguales debido al rezago en la modernización del transporte en Nayarit, afirmó el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor. Durante una conferencia de prensa improvisada, el funcionario explicó que en Puerto Vallarta se han registrado avances con la renovación de unidades por parte de la empresa Transportes Medina. Sin embargo, señaló que las 19 unidades incorporadas están destinadas exclusivamente al servicio de la zona hotelera, sin beneficiar a la población que se traslada diariamente hacia el centro de la ciudad. Monraz recordó que el plan de metropolización entre Jalisco y Nayarit fue aprobado por ambos congresos estatales y contempla 5 ejes estratégicos, entre ellos la movilidad y la creación de un sistema interestatal de transporte público. También destacó que el segundo puente vehicular representa uno de los primeros proyectos concretados dentro de esa agenda. No obstante, indicó que la consolidación del sistema depende de que las autoridades de Nayarit y del municipio de Bahía de Banderas impulsen la modernización de sus concesionarios y logren acuerdos con las organizaciones transportistas.
Nos quedamos esperando que de Nayarit y de Bahía de Banderas dieran un paso. No lo han podido dar. Entendemos que su organización transportista y sindical es más compleja que la de Jalisco. Acá tenemos mayor unidad con una sola empresa. Tenemos un sindicato con CTM muy comprometido y muy propositivo. Parece ser que del otro lado en Nayarit las cosas están más complicadas, un poco más atrasadas. Las unidades que tienen ellos, ustedes las pueden ver. De hecho, unidades que aquí hace 5 años se vendieron por estar fuera de norma, allá las usan del otro lado. Entonces, parecería que tenemos dos mundos diferentes, solo el cruzar el río. Parecería que estamos, sin ofender a nadie, pero como en Tijuana y San Diego. Y desgraciadamente no han dado ese paso de modernización, no han alineado a sus concesionarios y ya les queda poco tiempo en su administración.
El secretario añadió que el tiempo para concretar estos cambios se acorta con el cierre de la actual administración nayarita, por lo que consideró indispensable acelerar los acuerdos para hacer realidad la integración del transporte metropolitano. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Estábamos escuchando al secretario Diego Monraz que dice San Diego y Tijuana. No invente, tampoco. Hay esas diferencias. Que últimamente se vaya a dar una vuelta para que vean cómo están haciendo obra en Bahía de Banderas, que le falta mucho a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta se cuece aparte, como dicen, pero no vemos la basura flotar, por ejemplo. Sí, algunas colonias, pero sí ha mejorado mucho la cuestión de infraestructura Bahía. Tiene mucho por hacerse, mucho todavía, pero que no diga que es ese tipo de comparación, no. En fin, bueno, es mi opinión. Por lo pronto, fíjese que murió un extranjero tras caer por las escaleras en un edificio en Concha Chinas. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene esta información.
Un ciudadano estadounidense de entre 70 y 80 años de edad perdió la vida ayer domingo luego de sufrir una aparente caída en las escaleras del edificio donde residía en el fraccionamiento Conchas Chinas. El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 9:30 de la mañana cuando vecinos solicitaron el apoyo de una ambulancia al informar que un adulto mayor había caído por las escaleras y presentaba una lesión en la cabeza. Los hechos ocurrieron en el edificio Los Delfines, ubicado sobre Paseo de los Delfines, donde inmediato se movilizaron elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja. A la llegada de los socorristas, el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante la valoración, se confirmó que presentaba una herida en la región occipital de la cabeza. De manera preliminar, se presume que el extranjero cayó por las escaleras del edificio y se golpeó la cabeza contra el marco de una puerta, lesión que habría provocado su fallecimiento. Vecinos indicaron que el hombre vivía solo en el departamento número 8 del edificio y que no había familiares presentes al momento de la emergencia. Elementos de la policía municipal acordonaron la zona y notificaron a la gente del Ministerio Público, quien ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes. Posteriormente, personal de la Policía de Investigación y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo. Aunque todo apunta a un accidente doméstico, serán las investigaciones ministeriales y la necropsia de ley que determinen oficialmente la causa de la muerte. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y lamentablemente muere también un civil en enfrentamiento con fuerzas policiales. Esto fue en Aguamilpa. Javier Santos nos tiene los detalles.
Un enfrentamiento registrado en la zona serrana del poblado de Aguamilpa
en Bahía de Banderas dejó un civil muerto y un marino herido en la pierna izquierda, de acuerdo a los primeros reportes. Según los informes, se sabe que personal policial de los tres órdenes de gobierno, entre ellos la Marina, Ejército Mexicano y Policía Municipal, realizaban labores de vigilancia cuando fueron presuntamente atacados los uniformados, por lo que repelieron la agresión con el resultado ya descrito. Tras ello, personal de la Fiscalía acudió al lugar para realizar los peritajes correspondientes y el levantamiento del cuerpo, cuya identidad aún no se ha revelado. En la zona serrana colindante con el estado de Jalisco, mantienen los tres niveles de gobierno operativos y despliegues policíacos. Apenas hace 4 días fue asesinado en el poblado del Colomo, muy cerca de Aguamilpa, el joven Jaime Villalbazo Alba, familiar de la ex alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, muchas gracias a Javier Santos y a todo el equipo, a todos los compañeros, Miguel Ángel Ocaña, Osvaldo Granados. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos en el streaming, en las redes sociales, Katia Sandoval, en la producción, Montserrat Bernal, y desde luego también al ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Los invito a que se queden en el Expreso de las 10, que tengan ustedes un excelente inicio de semana y también del mes de agosto. Gracias, buen día.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.